Lo que viene ahora es una batería informativa de noticias que se han ido produciendo en cascada durante toda la mañana. Esta es una reunión prevista en la Federación Española de Fútbol para ver qué hacían con la Liga en Primera y en Segunda División. La decisión que han tomado es la siguiente, Juan Antonio Alcalá.
La decisión es la de parar durante al menos 15 días la primera y la segunda división. En 5 minutos en esa reunión se decidió suspender al menos 2 semanas la liga de primera y segunda, algo a lo que hasta las 12 del mediodía se oponía la liga de Javier Tebas. Se suspenden 2 jornadas Corrochano, pero nadie puede confirmar que vuelva a jugarse ni un solo partido más esta temporada en España. El presidente Rubiales ha comparecido ante los medios para decir que la UEFA decidirá sobre la Eurocopa, para decir que están en el aire los 2 amistosos de España ante Alemania y ante Holanda, para decir que no se sabe cuándo o dónde será la final de Copa, para decir que hay una comisión que decidirá qué pasa con la Liga si no vuelve a jugarse ni un partido más, y para confirmar que en principio sí habrá en junio elecciones en la Federación Española de Fútbol.
Enseguida en detalle las palabras de Rubiales sobre la finalización de la Liga y la Copa del Rey. Ahora la segunda gran noticia del día, Melchor Ruiz, el Real Madrid en cuarentena.
Sí, lo contábamos a las 12 en los servicios informativos de la cadena COPE y posteriormente lo hacía oficial el Real Madrid a través de un comunicado por un positivo del jugador de baloncesto de la plantilla del Real Madrid. No ha querido especificar cuál era su nombre en ese comunicado. Han cerrado inmediatamente las instalaciones de Valdebebas, han mandado a sus domicilios a los jugadores de básquet y de fútbol, y así como a todas las personas que están alrededor de las dos plantillas. Les han dicho que tienen que estar aislados como mínimo 15 días y que si sienten síntomas, pues evidentemente hacerse el test del coronavirus.
Daniel Asenjo, ¿sabemos qué jugador de baloncesto del Real Madrid ha dado positivo?
Trey Tompkins, el ala pívot estadounidense. Recordar que Tompkins fue uno de los 11 jugadores que la pasada semana viajó a Milán para jugar contra el Armani a puerta cerrada. Precisamente el jugador del Madrid fue uno de los que mostró su malestar en redes sociales, preguntándose por qué no se jugaba en campo neutral fuera de Italia. Además, durante el viaje se le vio con mascarilla y guantes, y al terminar el choque evitó dar la mano a los rivales.
Atención a esta noticia que les cuenta la cadena COPE, Deportes COPE. ¿Por qué Albert Díez, el Barcelona de baloncesto, puede entrar en cuarentena?
Bueno, por haber entrado en contacto con el Real Madrid. Esta es una opción que ahora mismo no descarta el Barcelona. Hablamos siempre del primer equipo de baloncesto, todo al formar parte de eso, de la cadena de contacto. Coincidieron en el Wizzing Center el pasado domingo. El Barcelona iba a jugar contra el Estudiantes, hablamos de la Liga Endesa. El Madrid venía de hacerlo contra el Casademont Zaragoza. También forman parte de la cadena más directa de contacto el Asbel Villerban y el Casademont Zaragoza, rivales del Madrid después de jugar Euroliga en Milán. A esta hora la plantilla del Barcelona está asintomática y está citada a las 6 de la tarde para entrenar en el Palau Blaugrana.
Noticia Deportes COPE. Volvamos al fútbol. Isaac Fouto, ¿hay más noticias sobre posibles positivos de coronavirus en la Liga Española?
Sí, la Liga Corrochano maneja que varios jugadores podrían estar contagiados, aunque esperan que sean evidentemente los clubes implicados, como ha hecho el Real Madrid, el que lo haga público. Se da por hecho que por pura probabilidad se vayan dando más casos y por tanto varios clubes de la Liga en primera y segunda tengan que estar en cuarentena.
Ha parado el fútbol en España, en primera y en segunda, el fútbol profesional, además de otras categorías. La pregunta, Arantxa Rodríguez, ahora es qué hace la UEFA con la Liga de Campeones, con la Europa League y con la Eurocopa del verano.
La UEFA ha emitido un comunicado en el que anuncia que el próximo martes, día 17 de marzo, se reunirán por videoconferencia los 55 miembros de la asociación para tomar una decisión sobre el futuro de las competiciones europeas, es decir, de la Champions, de la Europa League y de la Eurocopa. Los partidos, si nos afirman desde la Champions, desde la UEFA, de la Champions League de la próxima semana, se van a suspender, pero salvo noticia y cambio de última hora a lo largo de la tarde, los de la Europa League previstos para el día de hoy se van a jugar en las condiciones estipuladas, es decir, la mayoría de ellos a puerta cerrada.
Hay 6 partidos de la Europa League, 4 de ellos son a puerta cerrada y 2 con público. Bueno, vamos a ver qué ha dicho en esencia Luis Rubiales, David Jiménez, sobre el asunto de la finalización de la Liga. Adelante.
Pues ha confirmado que ya están trabajando en buscar soluciones y que se van a tomar las medidas necesarias y proporcionales para asegurar la salud de los futbolistas. Se barajan 4 escenarios en el fútbol profesional ahora mismo. El primero es de color verde, significaría que en 15 días la competición liguera se reanudaría con total normalidad. El resto de los escenarios son restrictivos. Lo ha dicho Rubiales, el nivel rojo, el más peligroso, suspendería las competiciones por completo y eso dejaría muchas, muchas cosas en el aire.
Estamos barajando 4 niveles diferentes. Desde el rojo hasta el verde tenemos 4 niveles diferentes. El rojo es no poder terminar, no tener un escenario en el que haya un calendario, y entonces pues tendríamos que trabajar en cómo quedan los ascensos, cómo quedan los descensos. Se habló de jugar a puerta cerrada, se está hablando de incluso implementar un protocolo donde los jugadores que vayan a disputar un determinado partido pues
hayan estado ya en un aislamiento previo con un control, sabiendo que son negativos en el test de coronavirus.
Una pregunta para el líder y otra para el colista. Para el líder, el Barcelona, Manolo Oliveros, ¿cómo asume esta situación el Barça?
Bueno, en el Barça obviamente no piensan en la clasificación ni en ser considerados campeones de Liga. Ojalá lo puedan certificar jugando con normalidad los partidos, y textualmente nos dicen: como club y por responsabilidad solo podemos acatar lo que digan las autoridades sanitarias, gubernamentales y organizadoras de competiciones. Nada más que valorar a estas horas.
¿Y cómo asume la situación el colista, el Español? Si acabara la Liga, se supone estaría en segunda. Quique Iglesias.
Al Español le ha pillado la suspensión concentrado en el Alto Ampurdán. Ahora espera órdenes para regresar a casa antes de tiempo y de reojo miran qué pasaría con el equipo en caso de que la Liga no termine. Hay esperanzas de salvación, miran los reglamentos, muchas más esperanzas, desde luego, de las que se tienen de lograr la salvación en el campo.
Y una más, COPE Sevilla. Uno de los partidos más bonitos de la Liga es el Sevilla-Betis, que de momento, como todos, está suspendido y no se juega. ¿Cómo lo asume la afición del Sevilla y la del Betis, Escalera?
Pues tanto el Sevilla como el Betis han mostrado su comprensión por el aplazamiento, porque de esta forma pues los futbolistas no estarán tan expuestos. Algunos futbolistas incluso ya han expresado su conformidad con la decisión, y los dos equipos, pese a que siguen entrenando, han cerrado totalmente sus entrenamientos y no conceden entrevistas. La afición es comprensiva y sabe que lo más sensato, tanto la del Sevilla como la del Betis, era el aplazamiento.
Y ahora un mensaje de Betis que les cuenta, como cada día, Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, Corro, como cada día vamos a recordar a todos aquellos que no son de Berti a que se pasen a Berti, como hemos hecho todos nosotros en Deportes Cope. Así van a acertar con la asistencia, la mejor, y encima van a conseguir un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo como nosotros, berti.es.
Gracias, Gemma, y más noticias del coronavirus en el deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Baratombe, ¡ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratonbet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en maratonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es oficial desde ayer, la Copa del Rey no se juega el 18 de abril. Este Rubiales anunciando cuáles son las posibilidades para la disputa de la final de Copa.
Nosotros con la Copa del Rey y de la Reina barajamos tres opciones. La primera, jugar con el estadio lleno de ambas aficiones. Una segunda cuestión, pues jugarla a puerta cerrada. Y una tercera, que es que fuera imposible por cualquier cuestión. Entonces, vamos a ir paso a paso. Desde luego, la primera opción que barajamos es que la afición del Athletic Club y de la Real Sociedad disfruten. Y oye, ojalá pueda ser. Y si no, pues tendremos que buscar otras fórmulas.
Una visita a Bilbao y otra a San Sebastián. En Bilbao, ¿cómo lo han asumido, José Ángel Peña?
Bueno, pues con cierta resignación y sobre todo comprensión sobre una decisión que se entiende como inevitable y la menos mala de las opciones. Lo que el Athletic no quiere bajo ningún concepto es disputar un partido histórico como esa final ante la Real a puerta cerrada y sin su afición.
Mauri Díaz, ¿y la Real Sociedad qué dice?
Pues lo mismo. La Real admite y entiende como lógica la decisión de aplazar la final ante la grave situación del país. También apela a que lo primero son los aficionados y no se entendería una final a puerta cerrada. Por otra parte, corro indicar que la Real niega categóricamente a través de un comunicado a la noticia publicada en algunos medios esta mañana, en el sentido de que dos jugadoras de la Real hayan dado positivo por coronavirus. Por tanto, noticia totalmente negada por la Real Sociedad.
Apuntado queda. La Real niega que dos jugadoras de la Real tengan coronavirus. Noticias en el fútbol internacional. Primer positivo de un futbolista en uno de los grandes equipos. Rugani en la Juve, Bonrichetti.
Daniele Rugani, defensa central de la Juventus, se convertía anoche en el primer futbolista de la Serie A contagiado por el coronavirus y automáticamente todo el equipo turinés activaba el protocolo de la cuarentena para los próximos 15 días. Todo esto pillaba a Cristiano Ronaldo en Madeira visitando a su madre. El portugués de momento ha decidido no volver a Italia. Por cierto, el último rival de la Juve en la Serie A, el Inter de Antonio Conte, también ha decidido activar el protocolo de aislamiento hasta nueva comunicación.
Y en este momento, segundo positivo por coronavirus en la Liga Italiana. Gabbiadini de la Sampdoria, también positivo por coronavirus. Y atención a esta noticia, ¿se acuerdan que el equipo, el Wuhan, uno de los lugares con más infectados en el mundo, había viajado a España, Andalucía? Se marcha Emilio Guerrero de España.
Vuelve a ser noticia el Wuhan Zal, el equipo chino dirigido por el entrenador español José González, y es que regresa de nuevo hacia China. Hay que recordar que el Wuhan Zal lleva en Andalucía desde el pasado 29 de enero. Según dicen desde el propio club, el problema está ahora mismo en España, ya que en China se ha recaído prácticamente el riesgo de coronavirus. Hay que recordar que el Wuhan Zal estaba integrado por 27 futbolistas y que han estado entre la Costa del Sol y Sotogrande.
Y ahora sí, la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid. Estos son los goles que meten al Atlético en la siguiente ronda.
Se la regala Jo Félix, mira, la tiene el Atlético, Llorente.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Milagroso en la prórroga!
Morata conduce, Morata para Coque.
¡Vamos!
¡Ahí sí lo mete! ¡Ahí sí lo mete Llorente, frontal del área! ¡Mete Marquitos! ¡Llorente chuta! ¡Gol!
Munilla, 3-2 en la prórroga para el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid es el Rafa Nadal del fútbol, no lo que puedes dar nunca por muerto. Ayer salió a plantar cara en Anfield a un gran Liverpool, sufrió y demostró la lección aprendida de Turín. Oblak salvó 2 en la primera parte antes de que Wijnaldum marcara el 1-0 al filo del descanso. En la segunda, más agobio y más Oblak. Entró Llorente por un desaparecido Costa y en el descuento el VAR anuló bien un gol a Saúl. En la prórroga marcó Firmino, todo se tambaleó, pero apareció Llorente en el partido de su vida con 2 banana shot al estilo Nadal y Morata para cerrar la cuenta de la victoria en un partido que ya es historia sagrada del Atlético de Madrid.
Antonio Ruiz, todavía en Liverpool, la alegría de los futbolistas del Atlético de Madrid.
Inmensa, inmensa la fiesta y la alegría de los jugadores del Atlético de Madrid, que protagonizaron una noche más una serie de actuaciones mágicas que coronan además con un paso a la siguiente ronda, violando, asaltando, profanando un templo sagrado como es Anfield, que no perdía el Liverpool desde hace 21 partidos. Bueno, la fiesta se compartió además con los 3.000 seguidores que había presentes en Anfield, y después del partido había un hombre propio, Marcos Llorente, autor de 2 goles. Va a ser inolvidable para él.
Seguro que esta noche quedará en el recuerdo en mi cabeza y en la de mi familia. Muy feliz, muy contento por todo lo que ha pasado esta noche, y bueno, pues es hora de celebrarlo con la familia y de estar feliz por ello. Que cuando metes este tipo de goles, pues no piensas en nada malo ni en nada negativo. Luego ya cuando termina el partido, ya sí que pues te pones a analizar todo lo que has sufrido, todo lo que has luchado, todo lo que has trabajado. Pues como días como hoy, pues merece la pena todo lo que has hecho.
Y el otro equipo que se mete en cuartos de final, Carlos Sáez, es el Paris Saint-Germain.
Y lo hizo corro a puerta cerrada, consiguió remontar el 1-0 que se trajo de Dortmund con la ausencia de Mbappé y goles de Neymar y Bernat. El PSG se mete en cuartos por primera vez en 3 años.
Resultado del fútbol internacional de las chicas: España ganó 1-0 en Inglaterra. Así cierra su gira por Estados Unidos. Hay más noticias del coronavirus en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Atención, Carlos Miquel, ¿por qué Carlos Sainz no va a correr el primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1?
No va a correr porque McLaren ha retirado sus coches. El motivo ha sido el positivo de un integrante del equipo por coronavirus, y en orden de la salud pública y también de la propia seguridad de la carrera han decidido que no van a competir. Está en cuarentena el infectado y hay que esperar, porque ahora mismo están en duda que se dispute el Gran Premio. De momento les han dicho a los miembros de Ferrari que no vayan al circuito y se está discutiendo si sigue adelante la carrera o no.
Este es el múltiple campeón del mundo, Lewis Hamilton, pidiendo que no se corra.
Estoy muy sorprendido de que estemos hoy aquí, que haya tantísimos fans. El resto del mundo ya ha reaccionado, quizás algo tarde, pero es que Trump ya ha cerrado fronteras con Europa. La NBA ya se ha suspendido y a pesar de todo, la Fórmula 1 continúa. Tenemos un circo muy grande aquí. Esto me preocupa.
Pues a eso vamos, Hamilton Parra Center, porque se ha cancelado la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Poco antes del comienzo del partido entre Oklahoma y Utah, se conocía el positivo en el test del coronavirus del jugador de los Jazz, Rudy Gobert, y la liga determinó parar la competición. Se decidió la suspensión de ese encuentro y el posterior que jugaban los Kings contra los Pelicans, porque uno de los árbitros había pitado a Utah en las jornadas anteriores. Los cuatro partidos que ya habían comenzado a disputarse se terminaron con normalidad. El comunicado de la NBA habla de una suspensión hasta nuevo aviso e informa de que utilizarán el parón para estudiar las medidas a seguir en relación con el coronavirus.
Más baloncesto suspendido en Europa, Jorge Fernández.
Así lo ha asegurado la Euroliga a través de un comunicado en el que suspende hasta nuevo aviso todas las competiciones continentales por el coronavirus. De esta manera, Euroliga, Eurocup y FIBA Champions quedan suspendidas el mismo día que se iban a jugar tres partidos de Euroliga. El Valencia Basket, que estaba ya en Turquía para visitar al Efes, el Baskonia estaba en Israel para enfrentarse al Maccabi y el Madrid iba a recibir al Estrella Roja. Todos esos partidos quedan hasta nuevo aviso aplazados por el coronavirus.
Ángel García, ¿qué pasa con el circuito de tenis? ¿Qué noticias hay?
Pues que hoy se va a decidir, como contamos ayer en Tiempo de Juego, que separa todo el tenis profesional durante al menos 6 semanas, o lo que es lo mismo, nos plantamos ya en mayo, corre mucho riesgo de suspensión, de hecho el propio torneo ya lo tiene asumido, el torneo Godó en Barcelona. De momento el Mutua Madrid Open no está dentro de ese rango de suspensión, lo único que está confirmado, y lo ha hecho el condado de Miami, es que se suspende el Master 1000 de Miami, pero insisto, esta tarde 6 semanas sin tenis.
Quique Iglesias, infectado un ciclista importante en Bahrein.
Sí,
en Emiratos Árabes.
Eso es, más o menos. Una estrella del UAE y uno de los reyes del sprint, el colombiano Fernando Gaviria, ha reconocido su positivo en coronavirus. Medio pelotón está sin competir. En teoría, todo volvería a la normalidad corrochana el 23 de marzo en una Volta a Cataluña que por ahora, solo por ahora, sobrevive.
Vamos con Borja González. Motos están aplazando, suspendiendo muchos grandes premios. La última noticia es la siguiente, Borja.
Sí, Argentina. Ayer hablábamos hasta ahora de que Austin pasa a disputarse del mes de abril a mayo, al día 15 de noviembre. A partir del día 22, el día 22 va a ser la carrera de Argentina y eso hace que se posponga también la carrera de Valencia al 29, así que 3 carreras seguidas en noviembre. El inicio del Mundial ahora mismo estaría en Jerez en el mes de mayo.
Una noticia más. Al fondo, los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué ha pasado Fernando Aranda con la llama olímpica?
Pues que por primera vez en la historia el encendido de la antorcha olímpica se ha producido a puerta cerrada en la ciudad griega de Olimpia. Recordemos, Corro, que el COI insiste que los Juegos de Tokio del próximo verano se van a disputar en las fechas previstas del 24 de julio al 9 de agosto.
Y del ciclismo en competición, ¿qué contamos de la París-Niza? Que no sé, Quique, si es lo más importante la competición.
Que es un oasis de libertad esta semana, sí, sí. Incluso para TJ Van Garderen, uno de los buenos, norteamericano, que ante el anuncio de su presidente Trump de cerrar el espacio aéreo para vuelos europeos, ha abandonado para coger el primer avión destino a casa. Hoy hay una etapa, es la quinta, hay 4 escapados, no hay españoles.
Noticia en el fútbol, en Inglaterra, hay liga en Inglaterra, puerta cerrada, pero informa su entrenador Roger del Leicester que varios jugadores del Leicester están en cuarentena porque tienen síntomas de coronavirus. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del partidazo, el partidazo del Atlético de Madrid en Liverpool.
Enhorabuena al Atlético de Madrid, a todos sus seguidores. Recuerden, cumplan el protocolo,
abrácense poco, bésense poco, porque la salud es lo primero. Pero disfruten de la alegría tremenda que hoy acaba de darle el Atlético de Madrid a los seguidores rojiblancos. Pero ¿es un milagro lo que ha pasado hoy?
Hombre, sí, desde luego durante los primeros 90 minutos el Liverpool, hay que reconocerlo, ha sido infinitamente superior al Atlético de Madrid, pero ya ha sabido sufrir y esto es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Al final no solo se clasifica, sino que se ha llevado el partido.
Una de las grandes noches en la historia del Atlético de Madrid, sin duda, ¿no?
Sin duda. No se trata solo de una victoria de esas que entran de lleno en el terreno de la épica. Es en Anfield. Es a un Liverpool que llevaba 21 partidos seguidos, no sin perder, ganados en su estadio. Es también el equipo al que habían concedido casi al 100% el pase antes de enfrentarse con el Atlético de Madrid.
Hay que alabar al Liverpool.
Claro.
Pero después de alabar al Liverpool,
vamos.
Hay que hacerle un monumento
sin duda
al Atlético,
sí,
que
sí,
ha
vamos.
Sobrevivido a este acoso
sin
al
duda.
Campeón de Europa. Y hay que hacerle un monumento al general de ese equipo que ha acabado con vamos. El famoso gafe del Pupas. Cuando el Cholo Simeone llegó a este equipo, el Atlético era el Pupas del fútbol mundial. Bueno, pues hoy con 2-0, muchos pensaron, ya está el Pupas aquí otra vez, ya han palmado, se acabó. Bueno, pues ha remontado y ha ganado en Anfield al campeón de Europa.
Le ha ganado los dos partidos, querido, los dos.
Al campeón de Europa.
Entonces lo que decíamos cuando el sorteo, que había que verlo, que todo eso, de que lo que te digo, si yo no estoy contra el Liverpool, Ave María Purísima, que tengo 100 años de fútbol, pero te digo que al fútbol hay que jugarlo, y aquí vivimos de mucha milonga. Pues toma, 3-3-2.
Bueno, pues no añadiría más milongas, que ha sido un milagro de trabajo.
Bueno, pues por ahí vamos, yo creo, en la pregunta en arroba deportescope, porque ¿qué preguntamos, Ricardo Lano?
Sí, justo eso, preguntábamos en la encuesta si el Atlético de Madrid pasó ayer a cuartos de final de la Champions por un milagro o por fútbol. Pues el 66% de los encuestados cree que es por un milagro y el 34% que por fútbol.
Milagro deportivo, el del Atlético de Madrid, según varios de los votantes en arroba deportescope. Bueno, Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito, Pedrito Número. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buena, vaya semanita.
Vaya semana, he dicho yo que hoy jueves negro pasa la historia este día. Pedro, ¿a ti que te gustan los días históricos?
Sí.
Este es un día histórico, o sea,
sí.
¿Por qué? Porque ha parado la Liga en su historia, solo por la guerra, ¿no? Aquí en España, guerra civil, imagino,
sí.
¿No?
No, y por alguna huelga de futbolistas.
Pero... Vale, pero sí, perfecto, pero así un periodo continuado.
Solamente temporal, no, la primera vez.
O sea, solo guerra civil, ¿no? En España.
Los tres años que duró la guerra civil.
Porque luego durante la guerra mundial sí hubo competición, ¿no?
Sí, desde empezó en el 39 y ya no acabó hasta ahora.
Vale. Bueno, pues es día histórico para la Liga y también para otros muchos deportes, porque se han ido cancelando eventos deportivos sine die, un montón de ellos. Bueno, estamos buscando un partido a puerta cerrada, así que
sí.
Pistas y la pista de hoy para la resolución de mañana.
Un partido que se jugó en Londres entre dos equipos de segunda división y que se resolvió en la prórroga. Y fíjate si ese partido es importante y significativo, que es el primero de competiciones europeas, que se jugó a puerta cerrada.
Oye, ¿por qué se jugó a puerta cerrada? Ya puedes decir por qué se jugó a puerta cerrada. ¿O no se puede decir por qué se jugó a puerta cerrada?
Bueno, por los incidentes que hubo en el partido de ida.
Ah, vale, por los incidentes en el partido de ida. Ese se jugó a puerta cerrada por los incidentes en el partido de ida. Perfecto, es un partido europeo y sí, es bastante curioso, con dos equipos de segunda. Muy bien, Pedro, te veo, no sé, ¿teletrabajas el finde o qué?
No sé.
Tú teletrabajas mucho, ¿eh?
Yo estoy un poco desnortado, pero seguro que voy.
Venga, vale. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pueden imaginar que, como nos gusta decir, estamos en territorio desconocido, sucediendo cosas que no habíamos vivido nunca, y que estamos contándoles a ustedes lo que va sucediendo momento a momento. En algún momento de este programa, que nos lleva hasta las 4 de la tarde, es probable que hagamos una conexión en cadena con la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la situación de emergencia médica que se vive en España. Es muy probable que en algún momento hagamos esa conexión con la comparecencia de Pedro Sánchez. Pero están pasando muchas cosas en el mundo del deporte, muchísimas. Bueno, queda un poco ocultada la gran gesta del Atlético de Madrid ayer en Liverpool, con esa victoria en la prórroga, sufriendo muchísimo. Vamos a hablar de eso si nos da tiempo en este programa, y si no, por supuesto, a lo largo de todo el día. Pero es que han pasado dos cosas trascendentes en el mundo del deporte. La primera es que la Liga se cancela en primera y en segunda en los dos próximos partidos, en las próximas jornadas. No sabemos qué pasará cuando vuelva. Recuerden que luego hay selección, si es que hay selección, y luego no sabemos qué va a pasar. O sea, de momento se cancela dos jornadas. Y luego la otra, que es una noticia que hemos contado a media mañana, que es la cuarentena del Real Madrid. El Real Madrid pasa por ser, pues, entre los tres clubes más importantes del planeta. O sea, es una noticia que, sí, porque le toca a uno, a otro, tal, no sé qué, pero le toca al Real Madrid, pues yo creo que potencia un poco más la repercusión en el deporte. Tengo comunicación con Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corchano? Buenas tardes.
Ha dado positivo Thonkins en coronavirus. Mira que tenía miedo él de viajar a Milán, que era el jugador que más miedo tenía, y ha dado positivo.
Bueno, yo primero, en virtud de la ley de protección de datos, yo entiendo que pues quizá la gente esté interesada o no lo sé, en saber el nombre. Yo lo voy a respetar, porque me parece que forma parte de la privacidad del jugador. La única realidad es eso, es verdad, él era uno de las personas. Yo creo que todos en general, bueno, pues había un poquitín de recelo, sin llegar a ser una gran preocupación, sin llegar a ser miedo, pero evidentemente no era el mejor viaje que ellos querían. Habría que ver, o los médicos tendrían que decir más o menos desde cuándo. A lo mejor no coincide con
el... A lo mejor no es en Milán, a lo mejor no es en Milán.
Claro, por eso digo, en cualquier circunstancia hay un jugador del Real Madrid que ha sido diagnosticado como tal, y por lo tanto eso lleva a, primero, porque la Euroliga ha suspendido, la ACB ayer ya suspendió dos jornadas, a suspender toda la actividad, todos los jugadores, todo el staff, los técnicos, los médicos, los fisios, todos evidentemente a casa, porque bueno, pues hay que hacer un acto de responsabilidad, y evidentemente, bueno, pues ojalá se quede ahí, pero bueno, todos estamos viendo el alto grado de contagio de este coronavirus, así que todo el mundo a casa, a teletrabajar. Evidentemente, bueno, pues hay que ser responsable y no salir a la calle e intentar que esto, si Dios quiere, se quede aquí.
Acaba de contar Albert Díez.
Evidentemente, la prensa también somos parte de eso, ¿eh?
Sí, sí, claro, trabajas con ellos, efectivamente. Digo que acaba de contar
el domingo.
Sí, acaba de contar Albert Díez que el Barça estudia si poner en cuarentena al Barcelona, porque esa jornada, la última, coincidieron en el mismo pabellón el Real Madrid con el Barcelona. Se viene el Real Madrid jugó contra el Zaragoza y el Barcelona contra Estudiantes, pero le han confirmado a Albert Díez que los jugadores del Barça y del Real Madrid se saludaron afectuosamente en el cruce y están pensando en ponerlo en cuarentena. Muy bien, Pilar, pues...
Se saludaron porque el sí. Barça fue a hacer tiro antes del Madrid-Zaragoza. Evidentemente, la situación ahora mismo más complicada también la tiene el Básquet Zaragoza, que están en ello porque no se habían visto, y estaba hablando con la gente del Básquet Zaragoza, y evidentemente son otra parte de los que probablemente tengan que poner en cuarentena por si las moscas.
Y el Villarreal, por ejemplo, que es otro equipo que ha jugado en la Euroliga.
Por ejemplo.
O sea, que se amplía mucho el círculo. Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo ha sido la mañana en el Real Madrid?
Bueno, pues realmente complicada, ¿no? En este jueves negro, como tú dices. Sabes que hoy había entrenamiento, estaban citados a las 11 para iniciar esa sesión. Recordemos que era a puerta cerrada y que se habían suspendido esos 15 minutos iniciales, como también la rueda de prensa de Zidane, que por cierto, menos mal, porque si no se podría haber ampliado más todavía si cabe. Y bueno, la película de la jornada ha sido la siguiente. Según iban llegando los jugadores, lógicamente en torno a una hora antes de ese entrenamiento, pues se les instaba ya que no se cambiasen porque no iba a haber entrenamiento. A las 11, el jefe de los servicios médicos del Real Madrid ha reunido a toda la primera plantilla del equipo, todo el staff técnico, toda la gente que está alrededor de ese primer equipo de fútbol, para comunicarles que había habido un positivo de un jugador de baloncesto. Como comparten zonas comunes, el comedor, el gimnasio, las recuperaciones en la hidroterapia, etcétera, etcétera, y había riesgo de contagio, les ha comunicado que lo lógico es que se fuesen a casa. Les ha invitado a irse a casa, a estar en un aislamiento de 15 días como mínimo, y en el caso de que sintiesen síntomas, pues hacerse esas pruebas del coronavirus. A partir de ahí, pues evidentemente quedan oficialmente suspendidos los entrenamientos. Se les comunica que van a estar a diario en contacto el doctor con cada uno de los jugadores de forma individual. También se les da un trabajo personalizado a cada uno de ellos. Y posteriormente, un alto cargo del Real Madrid pues les comunica que esa medida evidentemente está totalmente avalada por el club y que se lo van a notificar evidentemente a los organismos correspondientes, tanto deportivos como sanitarios, ¿no? Y ahí concluye la información a las 11:30, más o menos lo que ha durado desde que les comunica el jefe de los servicios médicos esta información, que Zidane les comunica que se suspenden los entrenamientos, que el alto cargo del club les comunica esto, pues los jugadores van desfilando en torno a las 11:30 hacia sus domicilios y bueno, teniendo que tener esos 15 días de aislamiento.
Gracias, Mel, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Está Fouto, está Alcalá y está Arancha. Saludos a los tres. Hola Fouto, hola Alcalá, hola Arancha.
¿Qué tal,
hola? Arancha, por conocimiento de causa, ¿cuánta gente puede trabajar en Valdebebas?
Uf, muchísima gente.
Porque estamos hablando primer equipo de baloncesto, primero de fútbol, pero son todas las secciones de todas
Bueno, todas las secciones y además de eso, todas las oficinas.
Todos los que trabajan allí, claro.
Que desde hace un año las oficinas están en Valdebebas. Es verdad que a las zonas comunes tienen más acceso solo los jugadores y miembros de todo el staff, tanto del baloncesto como el fútbol, pero esas personas sí que se relacionan con otras que están en las oficinas. Es que te puedo hablar desde el director general, José Ángel Sánchez, que trabaja habitualmente en Valdebebas, y que luego tiene contacto con las oficinas, por decirte una persona, el mismo presidente, que ha estado en contacto con los jugadores y que también trabaja en las oficinas, con lo cual, ahora mismo no sé si son 2.000 a lo mejor los empleados, no sé, no tengo una cifra.
Es una cantidad importante, es una gran empresa.
Una cantidad importante,
es una gran empresa. Todos cuarentena, digo, de arriba a abajo, presidente hasta la última persona.
Lo que ha reunido el doctor, como decía Melchor ahora mismo, ha reunido a todas las personas que estaban en Valdebebas para indicarles el positivo del jugador de baloncesto y advertirles de que se iniciaba un proceso de aislamiento. Y como ha dicho Melchor, en principio no se les han hecho las pruebas a los jugadores, porque todos o la mayoría son asintomáticos. Habrá que ver también, por ejemplo, Nacho y Carvajal, la semana pasada se perdieron el partido del Betis por una gripe, teóricamente una gripe estacional, pero sí se les ha dicho que pueden ir a hacerse las pruebas, evidentemente, o mantenerse en casa siguiendo las indicaciones como cualquier otro ciudadano, y en caso de tener algún síntoma, pues acudir y seguir el protocolo que tendríamos que seguir tú, yo y cualquier otra persona que haya estado cerca o en contacto con una persona que tenga ahora mismo coronavirus.
Como venía anunciando, es otro tema, como venía anunciando Ángel García, desde ayer es oficial, la ATP anuncia suspensión de las 6 próximas semanas del calendario masculino profesional debido al COVID-19. 6 semanas sin tenis profesional masculino. Bueno, después de este asunto, que es gran noticia, un gran club en cuarentena, el Real Madrid en cuarentena. Luego las noticias del fútbol de la Liga. Alcalá y Fouto, ¿tenía claro la Liga que tenía que suspender? ¿Le ha costado mucho? ¿Qué es lo que le ha invitado ya a hacer ver que había que suspender? ¿Qué sabéis?
Bueno, yo de la Liga, Corrochano, lo que sé es que anoche Javier Tebas tenía la misma idea, era que los partidos se jugaran a puerta cerrada.
Y esta mañana también.
Evidentemente, hasta que se ha conocido el primer caso sospechoso de ese jugador del Real Madrid y que una plantilla del fútbol profesional como el Real Madrid tiene que estar en
cuarentena. O sea, ¿eso ha sido definitivo para que se decida suspender la
competición?
Definitivo.
Eso,
en la reunión de las Rozas, al menos, definitivo, perdona, Fouto.
Sí, eso y que se maneja, Corro, desde la Liga, desde los departamentos médicos, más información de casos sospechosos en otros equipos. O sea, que podrían en las próximas horas, estemos atentos, salir algún caso. Evidentemente la Liga no tiene ninguna potestad para decir que hay un caso en el Alavés, en el Betis o en el Leganés, pero que pudiera salir algún caso más. Ante eso, evidentemente, ya hay un riesgo de que uno contagie a otro y de que haya equipos que estén en cuarentena y que, por tanto, no puedan entrenar y no puedan ejercer el día a día de lo que requiere la competición. Así que, ante eso, evidentemente, se ha tomado esa decisión.
A ver qué dice ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ya ayer anunció Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que espera un repunte alto durante el fin de semana. Espera un repunte alto, es lógico pensar que va a tocar a todos los estratos de la sociedad. Alcalá, ¿qué pasa con la Liga? El final de Liga, ¿qué escenarios está manejando la Federación?
Bueno, la Federación, como ha contado en el tramo en cadena David Jiménez, maneja 4 escenarios, que lo ha nombrado además por colores. El primer escenario, el más positivo, es el escenario verde. El escenario verde significa, Corrochano, que estemos simplemente en una suspensión de 2 jornadas de Liga en primera y en segunda división y que a la vuelta de estas 2 jornadas, pues todo vuelva a la normalidad. Tengo que decir que por lo que yo he palpado y por lo que he hablado fuera de micrófono con mucha gente del fútbol español esta mañana, sobre todo de la Federación Española de Fútbol, el escenario verde podemos darlo casi por descartado. Yo entiendo a las autoridades políticas y deportivas que no tienen que ir más allá, evidentemente, por no alarmar innecesariamente a la población, pero también estamos en el deber de informar que este periodo de 15 días de colegios y universidades parados en Madrid, este periodo de 15 días de primera y de segunda división, es probable que se amplíe más. Pero bueno, el escenario verde es volver dentro de 15 días, altamente improbable. El escenario amarillo es que se pueda prolongar un poquitín más y que haya que enlazar con el parón para las selecciones nacionales y que estuviéramos hablando de tener el fútbol durante aproximadamente un mes. El escenario naranja es que nos fuéramos más, invadiéramos el mes de mayo y que esto siguiera parado. Y el escenario rojo, para el que se ha creado una comisión de crisis en la Federación Española de Fútbol, no quiero ser muy alarmante, pero el escenario rojo, que es que no se vuelva a jugar ni un solo partido de fútbol más en España en esta temporada, para ese escenario se ha creado un comité de crisis. Si ayer se creó el comité de seguimiento del coronavirus, hoy hay un comité de crisis de seguimiento de la Liga para dar respuesta a preguntas, Corrochano, que ahora mismo no tienen respuesta. ¿Quién gana la Liga? ¿Quién va a Europa? ¿Quién desciende? ¿Quién se mantiene? ¿Cómo quedan los ascensos, los descensos, las promociones, etcétera, etcétera, etcétera? Para eso, para el escenario rojo que no se descarta, se ha creado una comisión especial, un gabinete de crisis presidido por Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Y irán tomando decisiones e irán dando respuesta en función del paso de los días. De momento, el próximo día, para saber algo en la Federación, si es que hay que decidir este tipo de preguntas, de quién es el campeón de Liga, quién se va a segunda división, quién asciende, es la reunión prevista para el día 25 de marzo, cuando acaba este periodo de 15 días en esta sede de Las Rozas.
Punto, Alcalá.
Corro.
Sí, dime.
Mira, la cadena COPE ha tenido acceso ahora mismo a un informe de la Liga del impacto de los ingresos de televisión de cancelar los partidos de la jornada 28 en la Liga Santander y desde la jornada 32 en la Liga Smartbank hasta final de temporada. O sea, el impacto económico que tendría la suspensión de la Liga en primera y segunda es de 494 millones en la Liga Santander y 55 en la Liga Smartbank. En total, 549 millones de euros serían las pérdidas del fútbol profesional si se suspende la Liga.
Casi 100.000 millones de pesetas, que dicho así suena más fuerte. Casi 600 millones de euros si se para la Liga. Foutu Alcalá, sonáis muy bien. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias
hasta
por luego, la información. Arancha, la UEFA, ¿qué pasa con los partidos europeos? ¿Qué pasa con la Champions, la Europa League? ¿Qué pasa con la Eurocopa?
Pues ahí han estado reunidos durante bastante tiempo los responsables de la UEFA, que tienen que tomar decisiones respecto a lo más inmediato, que era, por ejemplo, los partidos de hoy. Y la primera decisión que se ha tomado es que esos partidos, los que no se habían suspendido, como era el caso del Getafe o del Sevilla, el resto de partidos se van a jugar en las condiciones que estaban previstas. Es decir, aquellos que no se podía entrar público, no va a entrar público, van a ser a puerta cerrada. Y los que sí podía haber público, va a haber público. O sea, no se van a cambiar esas modificaciones. Esa es la primera decisión que ha tomado. Seguir adelante con los partidos programados para hoy que no habían sido suspendidos. Lo siguiente, y por las circunstancias obvias, en los partidos de la semana que viene hay tres que no se pueden jugar de ninguna de las maneras, que son el partido de la Juventus, porque la Juventus está en cuarentena, el partido del Barcelona contra el Nápoles, porque el Nápoles no puede salir de Italia, y el partido del Real Madrid contra el Manchester City, porque el Real Madrid está en cuarentena. Así que esos tres partidos quedan suspendidos automáticamente. Hay un cuarto, que es el que va a enfrentar al Bayern y al Chelsea, y sobre ese todavía no se ha tomado una decisión. En principio, ese partido está programado ya a puerta cerrada, porque así lo anunció la UEFA a principios de esta semana. Los otros tres se suspenden automáticamente. El martes 17 se van a reunir todas las asociaciones, que en total son 25 miembros, con el presidente de la UEFA. Va a ser evidentemente a través de una videoconferencia, multivideoconferencia, y en ella se va a hablar del futuro de las competiciones profesionales. Sobre todo, evidentemente, pues qué hacer con los cuartos, semifinales, lo que queda por jugarse de octavos de la Europa League y la Champions League, o sea, las competiciones que se tienen que resolver antes del mes de mayo, lo más inmediato, evidentemente, pero también con un telón y con mucha importancia sobre lo que va a suceder en la Eurocopa de Naciones. Yo he hablado con la UEFA desde hace dos semanas prácticamente a diario. Su discurso ha ido cambiando a lo largo de este tiempo. En principio tenían claro que la competición se iba a disputar. Ya esta semana decían que eran conscientes de que el coronavirus, el brote, iba a seguir existiendo durante la celebración de la Eurocopa, y entonces ya estaban empezando a manejar opciones, como por ejemplo, si un país estaba en un momento determinado inmerso en la crisis, pues como ahora puede pasar en España e Italia, pues a lo mejor esos partidos estudiar la posibilidad de trasladarlos a otras sedes que no tuvieran esos problemas. Ese era uno de los puntos, pero estoy hablando así, ideas vale. que estaban en el ambiente.
Bueno, yo creo que has dicho una fecha clave, que es el martes que viene. En el martes que viene vamos a tener noticias, si tienen tiempo para pensar, en una decisión difícil: suspender la Champions, suspender la Europa League y qué hacer con la Eurocopa. Que estamos en contacto y informamos sobre lo que está ocurriendo en Europa con la UEFA, porque es evidente que tiene un impacto sobre el fútbol español. Arancha, que vaya todo bien, ¿eh?
Hasta luego, gracias.
No lo olviden, está informando la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Pasear por la luna, comprender más para vencer el miedo, aliviar el dolor, descifrar el sol y la clave de sol, hacer hielo, internet, buscar la verdad, crear vida.
Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Recuerden, estamos a la espera de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar cuál es el estado de este país ante la emergencia sanitaria del coronavirus. Bueno, están todavía en Liverpool Antonio Ruiz y Fernando Rodríguez. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Concretamente, aeropuerto de Manchester.
Sí, en Manchester, perdona, creí que estabais en Liverpool. Sé que estáis a punto de embarcar. Creo que está Gato también. Miau, Gato.
Aquí estamos.
Hola, ¿qué tal? Lo que quiera decir, Antonio, porque se ha llevado por delante el coronavirus este partido que pasa a la historia del Atlético de Madrid, no sé si a la historia del fútbol europeo también por la situación en la que vivimos, pero es un partido increíble. O sea, lo que pasó ayer fue una... Esto lo repites tú mucho y en ti no tiene mérito, porque lo repites siempre, que el Atlético tiene mucha resiliencia, ¿no? Que es un equipo que se adapta muy bien al sufrimiento.
Vive feliz en el sufrimiento y es capaz de coronar cimas que todo el mundo califica de imposibles. Lo ha hecho muchas veces, por eso yo, cuando me calificáis de lunático, cuando digo, no, el Liverpool me gusta el sorteo. ¿Por qué me gusta el sorteo? Porque el Liverpool obliga al Atlético de Madrid a sacar todo lo que lleva dentro, y cuando lo saca y compite como compite el Atlético de Madrid, es un equipo incómodo, muy difícil de batir. Ayer Anfield, que no ganaba un equipo visitante, creo que hace 21 partidos que el Liverpool contaba por victorias cada uno de sus partidos en Anfield, bueno, pues se vio asaltado por un equipo que lo único que hizo fue creer, creer y creer, porque no se le pudo poner más difícil la empresa. Es decir, 1-0, 2-0 en la prórroga, cuando eso cualquier equipo entrega el alma, entrega lo que tiene. El Atlético de Madrid nunca entrega el alma antes que su vida, y mientras respira este equipo, todo es posible. Así que, a partir de ahora, a mí lo que me gustaría es que cuando haya un sorteo así, que la gente por lo menos diga, coño, se han ganado el crédito, a ver si hacen otra vez la proeza, la hazaña.
Y gran día, sin duda, Antonio, de Marcos Llorente, por encima de Oblak, que casi estamos acostumbrados a ello, ¿no?
En el caprichoso destino del Atlético de Madrid aparece un hombre que no era titular, que no tiene gol, que no es goleador, que no es delantero, para hacer un doblete que meta a su equipo en los cuartos de final de la Champions.
Bueno, que hace dos goles, que creo que, ¿cuántos dijimos ayer que llevaba? Llevaba tres o cuatro, ¿no? Lleva muy pocos goles, mete dos zurriagazos y luego un pase excepcional a Morata para hacer el tercero.
Y luego Morata, que le da el primero a Marcos Llorente, cojo, porque estaba cojo.
Y mete el gol del cojo.
Morata hay que decir que para que ya el, definitivamente ayer ya retrata claramente su compromiso y su implicación con este equipo. Ya que disipen todos aquellos taruguillos que tenían dudas sobre Morata, ayer deja claro que juega a cojo casi todo el tiempo que está en el terreno de juego. Y luego mete ese gol que para mí me parece épico. Sé que le ha emocionado mucho, yo hablo con el entorno de Morata esta mañana y sé que Morata está muy emocionado, emoción de la buena, ¿no? Porque estuvo a punto de caerse por esa lesión. Hay que decir que Morata seguramente, pendiente de las pruebas,
va a tener una rotura.
Sí, sí. Seguro, porque ya sangraba ayer, tal, bueno, todos los síntomas claros de que ese edema del que hablábamos acabó en algo peor, pero él hoy es un hombre feliz, como lo es la gente del Atlético de Madrid, que ayer vio cómo su equipo sigue tocando el cielo, ¿no? Cuando nadie da un duro por él.
Oye, buen viaje de vuelta, Antonio y Fernando.
Gracias,
nos esperamos.
Un abrazo.
Hasta luego. Que está Rubén Martín también. Hola, Rubén.
Aquí estoy, Corro. Buenas tardes.
Tengo apenas 4 o 5 minutos, ya digo, si no aparece el presidente del gobierno. Pero que digáis, primero, Gato desde aquí y Rubén desde Anfield, que es un escenario extraordinario para vivir el fútbol, lo que a ver, sentisteis ayer, Gato, porque es evidente que en el inicio de la eliminatoria, todos hablo en general, no en particular, todos en general dimos por perdido al Atlético de Madrid. Todos en general, no digo en particular, pero en general, ¿no?
Vale, sí, es normal, porque ten en cuenta que estás jugando, te enfrentas contra el vigente campeón de Europa y el equipo que mejor fútbol estaba haciendo. Y ya está haciendo hasta pues yo creo que hasta justo hasta que llegó al Metropolitano, que fue donde mordió el polvo por primera vez, y luego ahí ha sufrido una crisis que se ha extendido hasta el partido de ayer. Entonces es evidente que, y todo el mundo, a pesar de que yo nunca le doy por enterrado al Atlético de Madrid, entiendes que es el favorito siempre el Liverpool, pero luego la realidad es otra, y este equipo que está pasando por una transición que ha sido tan cuestionada para Simeone, es capaz de hacer estas cosas tan maravillosas. Es evidente que lo decía ayer Juanma Castaño, que el último partido con público haya tenido que ser este, me parece que dice mucho de lo que del espíritu inconmovible que presenta este equipo, que parece que está desahuciado, que nadie puede más. Fíjate, yo creo que el gol del cojo habría que darse ya. El gol del cojo ya tiene que ser el gol de Morata.
El gol de Morata, sí, señor.
Se la ha ganado. Y luego lo de Llorente, por poner citar algún futbolista, porque lo de Oblak está fuera de concurso. Este futbolista sostiene al equipo en las buenas y en las malas. Pero lo de Marcos Llorente, yo ya lo recordaba. Este viene de una estirpe de futbolistas y de deportistas brutal. Hace 33 años, en Das Santas, Paco Llorente, que es su padre, hizo una noche épica para
contra
el
Oporto, sí, señor. Con el Madrid y contra el Oporto.
Y este futbolista que parecía desahuciado después de que parecía uno de los apestados del Real Madrid, que lo fichaba el Atlético de Madrid, hizo una pretemporada regulera, pero parecía que apuntaba buenas cosas, y sin embargo fue señalado por el Cholo por 2 errores groseros y le ha costado mucho entrar en el campo, en el equipo, y ahora no hay quien le saque. Este es el Atlético de Madrid, es esto.
Muy bien, Gato, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, cuidaros.
Rubén Martín, ¿qué viviste ayer en Anfield?
Bueno, para mí es una victoria histórica del Atlético de Madrid. Yo diría que está entre los 10 partidos más importantes incluso de la historia del Atlético. De la era Simeone, por ejemplo, en el Atlético de Madrid diría que está en el top 3, después de la victoria o del empate que le dio la Liga en el Camp Nou y después del 1-3 en Londres contra el Chelsea que le metió en la final de la Copa de Europa 40 años después. Para mí esa es la de ayer, la tercera victoria más importante del Cholo en los 8 años que lleva. Yo creo que es histórico, es cargarse al campeón de Europa, es cargarse probablemente el equipo más en forma del mundo, y es hacerlo además ganando en la ida y en la vuelta, o sea, es inapelable la clasificación del Atlético.
Rubén, un abrazo, muchas gracias. Cuídate, que viajas mucho.
Sí, otro para ti.
Un abrazo, Chao. Hasta luego. Noticia de la NBA, saben que ya ha sido cancelada y que ha dado Rudy Gobert positivo, segundo positivo por coronavirus en la NBA. Donovan Mitchell, jugador de Utah Jazz, segundo positivo en la NBA. Bueno, un paso por Getafe y por Leganés. Son 30 segundos para cada uno para ver cómo han acogido esta decisión. Primero en Getafe, Gemma Santos, de no jugar ni la Europa League ni tampoco la Liga. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Bueno, lo primero es la salud. Lo decía el presidente en la previa, ganó ese desafío a la UEFA y ayer lo volvió a repetir Clemente Villaverde, el director general, donde en lo estrictamente deportivo dejó caer la posibilidad de decidir la eliminatoria del Inter a partido único y en sede neutral. Por supuesto, no se va a jugar ni en Getafe ni en Milán. Eso lo tenemos clarísimo y están a la espera de lo que decida la UEFA el próximo día 17. Y con la suspensión de la Liga, bueno, hoy han disputado el último entrenamiento, van a tener vacaciones los jugadores hasta el lunes a las 10:30 de la mañana y desde el vestuario repiten ese mantra, que lo primero es la salud y no quedaba otra que acatar la decisión de la Liga.
Gracias, Gemma, un beso, hasta luego. Beso. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
casi
tardes.
Como le he preguntado a Kike Iglesias del Español, el Lega está en descenso. ¿Qué piensan de esta suspensión momentánea de la Liga?
Bueno, sí, es momentánea satisfacción, porque no querían jugar contra el Valladolid a puerta cerrada, les parecía mal, además creían que no velaba por los derechos y por la salud de los jugadores, así que por ahí bien. De lo que no quieren ni oír hablar es de que la suspensión pueda ser total y sobre todo que pueda tener efectos de descenso con los equipos que están en descenso o del campeonato para el que está líder o algo así. Eso
en principio, Santi, tranquilidad, que no está ni no está recogido, ha dicho Alcalá que están estudiando todas las posibilidades, ¿vale?
No, creen que eso no va a pasar y de momento satisfacción y un poco de incertidumbre, Corro, por la situación que estamos viviendo como todos.
Bueno, pues sí, estamos en territorio desconocido. Gracias, Santi, un abrazo, ¿eh? Hasta bueno, luego. Pues. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Pues hombre, claro, cómo no vas a estar preocupado, es lógico. Esto es una cosa muy fuerte. Y
no resto ni un solo caso de gravedad a la epidemia del coronavirus, pero me cuesta entender que una sociedad avanzada como la nuestra tenga tan poca frialdad para afrontar un problema evidente de salud pública.
Exactamente, esperamos la puerta para la Unión Europea.
Abdullah ha conseguido el sueño de conseguir entrar por fin en Turquía, mientras en la frontera turco-griega miles de refugiados, la mayoría...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, resulta que ahora que el Atleti se ha cargado al campeón de Europa, aquí y allí. Aquí y allí. Ahora que emerge como gran favorito al título europeo. Ahora hay que parar la Champions. ¡No! Que jueguen, aunque sea fútbol 7 y bajo tierra. Pero que jueguen. El Atleti no merece esto. ¡No! ¡Oh! Hay que reírse, chato, hay que reírse. Un poquito, hombre, que ya está bien.
Gracias, Guas. Bueno, hay un montón de historias que contarles. Ya saben que estamos a la espera de la presencia, comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, para anunciar nuevas medidas en torno al coronavirus y a la situación de emergencia sanitaria en España. Tengo algunos mensajes que darles. El primero, trasladado por la dirección de Tiempo de Juego, de Paco González, es que, no se preocupen, el próximo sábado, desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, aquí está el Tiempo de Juego, aquí está el equipo de Paco González para contarles todo lo que pase durante el día. Por supuesto, el domingo también. Por supuesto, con todas aquellas competiciones que se disputen, si es que queda alguna viva. Y además les digo que a las 8:30 viene Carlos Sáez y Manolo Lama. Y además les digo que a las 11:30 de la noche llega @partidazocope con Juanma Castaño. Enseguida, en un instante, van a escuchar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y tengan cuidado ahí fuera.